Te prometí que íbamos a hablar de opciones en cuanto a música y el pueblo ya viene atento a una próxima presentación el día martes a las 22 en el Piccolo Teatro, donde se viene la música desde Uruguay con una referente, cantautora ella, murguista también, Papina de Palma, que nos trae su música, sus letras, y vamos a preguntarle también cuántos mensajes, ¿no?, que transmite, cuántas frases que son dignas de un título, ¿eh? Titular, anda a las letras de Papina, porque tiene esas frases matadoras que te pegan el hachazo en la cabeza y decís, ¿cómo está hablando de lo que a mí me pasa y de tantas cosas de la vida misma? Papina de Palma, entonces, en San Martín de los Andes, y también invitada a desayunar con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, ¿estamos recién llegada o cómo andamos?
Estoy, en realidad todavía estoy en Buenos Aires.
Ajá.
Estoy de gira hace unos días, venía girando con una persona que se llama Luciana Mochi, que también es de canciones, de Uruguay, veníamos girando por acá.
Uh-huh.
Y ahora, el martes mismo, voy para San Martín.
¿Cómo fue el cruce del charco y cómo te recibió esa ciudad, el cemento y el calor del verano en nuestro país?
Hermoso, el calor está intenso.
Ajá, intenso, que es fina.
Y no, y la verdad que precioso, ayer tuvimos un show en Café Vinilo y hoy tenemos otro y se agotaron las dos funciones, estamos como muy, muy felices. Y ayer fue muy hermoso y ya venimos tocando también de San Nicolás, de Mercedes, provincia de Buenos Aires y antes de Rosario, y han sido todas fechas muy preciosas, la verdad.
¿Te gusta venir a nuestro país? Sí.
Sí, me encanta. Además, siempre las canciones uruguayas se reciben con mucho cariño acá. Siempre es muy lindo. Yo mi disco lo grabé en Argentina con un productor que es argentino y de hecho yo estuve viviendo acá un año y medio. Así que le tengo mucho cariño, mucho, mucho.
Estamos como muy vinculados y también muy identificados en la forma de decir que tienen los uruguayos también, ¿no? Tan simple pero tan profunda al mismo tiempo.
Sí, somos muy parecidos, ¿no? Al estar tan cerca nos pasan cosas muy parecidas. Somos un poco como hermanos geográficos.
Me hablabas del disco, Instantes Decisivos. ¿Por qué se llama así? Si me pongo a escuchar las letras creo que queda claro, pero al oyente que todavía no te conoce y que sabe que vas a venir, ¿por qué son Instantes Decisivos y qué querías decir en tus canciones?
Se llama Instantes Decisivos porque cuando yo lo estaba grabando estaba todavía estudiando una carrera que luego dejé, en realidad, para dedicarme 100% a las canciones, pero esa carrera se llamaba Ingeniería Audiovisual y una de las materias era fotografía.
Uh-huh.
Y en la clase de fotografía, en una de las primeras clases, el profesor, el docente, nos habló de Cartier-Bresson, que es uno como de los pioneros de la foto, así, uno de los héroes de la historia de la fotografía. Y este Cartier-Bresson hablaba de los instantes decisivos, que lo que él decía es que la fotografía, el único arte capaz de captar instantes decisivos, que esa es como la particularidad de la foto, porque el instante decisivo es algo que no es igual un segundito antes o un segundito después, que es como precisamente en ese momento es de una forma y nunca más. Y yo pensaba en las canciones y pensaba que no tenía razón este hombre, me parecía que con mucho respeto yo iba a estar en desacuerdo, porque me parece que también como en el momento que uno hace una canción, ese momento es único antes o después, porque uno cambia permanentemente, ¿no?
Uh-huh.
Las cosas te transforman permanentemente, todas las experiencias, cualquier experiencia te transforma, entonces al momento de hacer una canción siempre sos una persona diferente y al momento de interpretarla también, o sea, es como, me parece que hay en juego un montón de cosas que hacen que sea irrepetible cada vez.
Me parece que un instante decisivo en tu vida fue aquel momento en el que vendiste los libros del colegio para comprar una guitarra. ¿Fue o no fue decisivo eso?
Sí, totalmente. Yo vivía en Bogotá con mi mamá y nada, y siempre se hacían allá en el colegio vender los libros de texto y con esa plata en realidad comprar otros libros.
Claro, los del año siguiente, ¿no? Los que ya usé, compro los nuevos.
Me mandó vender los libros de texto y yo me hice la reviva y fui y me compré una guitarra.
Y ahí ya decidimos que la música iba a ser tu estilo de vida, tu fuente de ingreso también, ¿o apostamos un poco a la ingeniería audiovisual?
Yo ya sabía que era lo que quería hacer canciones antes incluso de comprarme la guitarra. Yo hacía canciones a capela, me acordaba de la melodía de memoria, pero siempre, bueno, siempre tenía ese pensamiento como de que era una cosa muy difícil, que era para solo unas pocas personas privilegiadísimas, que se podía vivir de las canciones, que igual tuviera como un plan B, como siempre ese pensamiento que es muy frecuente, creo.
Sí, no, bueno, la familia te dice, bueno, está muy lindo con la música y para comer, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es una pregunta habitual.
Total. Y bueno, y estaba estudiando esta carrera y en un momento me di cuenta de que yo igual les tocaba, ¿no? Cada tanto tocaba, tenía, a veces tocaba covers en algún bar. Y en un momento, que fue también porque empecé a grabar el disco y como me di cuenta de lo increíblemente importante que era para mí todo esto, empezó a ser insoportable ir a la universidad. Entraba así y pensaba, pero yo me quiero ir de este lugar. Como, ¿dónde es la bebelía? Me quiero borrar.
Claro.
Y lo hice porque aparte me di cuenta de que cuanto más tiempo yo le dedicaba a esa carrera, que me llevaba un montón de tiempo, eran como 6 horas por día, y después estudiaba mucho, menos tiempo me quedaba para hacer canciones y para tocar y para planificar como una carrera en función a eso, que era lo que yo realmente quería. O sea, el famoso plan B me estaba absorbiendo absolutamente toda la energía.
Claro.
Y me pareció como absurdo. Igual tuve un montón de privilegios, ¿no? Amigos que me ayudaron, pude mudarme a Buenos Aires, donde no pagué alquiler todo el tiempo que viví. No es tan fácil como despertarse un día y decir, bueno, soy valiente, voy a hacer esto y ya fue. Pero sí hay una cosa como de la decisión que fue re importante para mí.
Antes de que me cuentes un poco la historia en Buenos Aires, quiero que le cuentes a la gente de San Martín de los Andes lo que es un teatro de verano, lo que es esa murga, porque has tenido tu paso también de murguista. Y ahora que estamos mucho más empapados de lo que pasa allá y conocemos Agárrate Catalina, Falta y Resto, y las murgas han tenido presencia en Buenos Aires y en nuestro país, ¿me llevas un poco a las influencias locales de Montevideo, al teatro de verano, cómo pega la Rambla y la importancia que tiene, y la hora de componer debe estar muy, muy influenciada por todo eso?
Bueno, en relación al carnaval y al teatro de verano, yo estuve saliendo en Falta y Resto. Los anteriores 2 carnavales, este año decidí aflojar un poquito y dedicarme a mis canciones también, sobre todo porque es muy exigente la murga, ¿no? Muy demandante en tiempos, en cuestiones vocales, es un montón. Y nada, y en realidad el teatro de verano, bueno, es como el templo de Momo, ¿no? Es el lugar donde se hacen las ruedas de concurso del carnaval. Y yo en ese sentido no le tengo mucho cariño porque a mí el concurso me parece que hace que todo sea un poco feo, como mezcla el arte y la cultura con cosas que no tienen nada que ver y se empieza como a ensuciar todo de una manera que me parece que es
como más competitivo, decís, más competitivo,
sí,
para
como
el premio.
Una cosa competitiva que nada que ver. Okay. Por ejemplo, carnaval es una fiesta que es de la gente, para la gente. Todos los días nos pintamos la cara y el día del teatro de verano no, van maquilladores profesionales, maquilladoras profesionales. Se transforma en algo raro porque al final hay cosas que no llevamos al barrio y que llevamos a la rueda de concurso.
Claro.
No lo digo especialmente por Falta y Resto ni por ninguna murga. Como es
no,
algo
no,
que
una instancia más artificial que tiene que ver con un resultado, con un premio y no con el mensaje que le querés dar a la gente y vivirlo ahí cerca de ellos.
Claro. Igual es verdad que es muy emocionante porque está, porque es más grande que los otros tablados, porque la gente se emociona, porque tiene como una carga muy especial, es como una cosa como cuasi religiosa. Entonces hay como un ida y vuelta ahí emocional, un intercambio que está buenísimo y que es re fuerte y es verdad que es re emocionante, pero a mí como me gustó mucho más de carnaval en realidad recorrer como los tablados más populares que nada, que cantar de repente como en el teatro de verano, como no me volvió loca en ese sentido. Sí, bueno, es un teatro re grande, todo es brutal, ¿no? En ese sentido, pero me pareció mucho más interesante la experiencia de ir de repente a lugares lejos de mi casa, los que nunca había ido, la de concursar.
Pero toda experiencia suma y calculo que a la hora de estar vos sola con tu guitarra y ya plantear tus propias canciones, bueno, uno es quien es gracias también a todo lo que transitó antes, ¿no? Y volvemos a instantes decisivos y tuviste un productor de la hostia en ese disco.
Un productor, sí, yo lo quiero mucho. Se llama Juanita el Cantor. Sí. Y de hecho estamos grabando canciones nuevas.
Ah, mira.
Y ahora, después de hablar contigo, voy a ir al estudio uh-huh. y vamos a seguir grabando. Estamos haciendo 3 canciones nuevas.
Bueno, ya se viene entonces, en cualquier momento. Puede sí, ser sí. ya lanzado,
en cualquier momento.
Lanzado este año. El disco, por lo menos el del 2016, estos instantes decisivos también te han declarado mejor artista nueva, mejor álbum de pop, mujer del año, no es poca cosa.
Sí, 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 sí. La verdad que fueron tremendo estímulo, tremendo mimo esos uh-huh. premios.
Ajá. Bueno, y en cuanto a las canciones, quizás los oyentes todavía no las escucharon. ¿De qué les vamos a hablar en esas canciones donde yo he escuchado mucho título, mucha frase con la que muchas mujeres nos podemos sentir identificadas?
Qué bueno, sí, me gusta poner títulos. Me divierte. Bueno, son canciones que en su mayoría son canciones de amor. Las del disco, por lo menos, son 13 canciones que son todas de amor. Y bueno, hablan un poco como de cosas que me pasan a mí, como en la cotidianidad, así, que me parece que es interesante como buscarles lo extraordinario, por más uh-huh. que no lo tengan, ¿no? Me parece que a todas las personas nos pasan un poco cosas parecidas a las personas de Occidente, en cuanto a lo emocional, ¿no? Como el uh-huh. amor, el desamor, estoy enojado con un amigo, como bueno, nos pasan cosas parecidas. Y me parece que es interesante como buscarle lo extraordinario a cada situación. Y eso es lo que trato de hacer en las canciones. Las canciones del disco, todas son como de un amor que estoy trabajando como en dejar, como un poco más como de Disney, ¿no? Siempre uh-huh. le llamo así como una cosa más posesiva y más como de no me dejes nunca.
Se me acabó la vida, ¿no? Si te vas, ¿no? Una
claro,
cosa así.
Se me acaba la vida, si te vas, como una cosa así.
Muy trágico, y... en el fondo.
Muy trágico, no son tan explícitas, tal vez no dicen esas cosas, pero sí son como de esa escuela, me da la sensación.
Ajá.
Y ahora, bueno, a raíz de estar siendo atravesada por el transfeminismo, estoy buscando formas distintas de decir las cosas, porque encontré formas distintas de sentir las cosas, ¿no? Uh-huh. A un amor más sano, más
bien.
Bueno.
Como tiene que ser.
Estoy tratando uh-huh. de que ese amor sano se vea reflejado en las canciones, y ya tengo una tanda de canciones así. Y bueno, voy me echando de las dos y como un poco hablando de este tema y qué sé yo. Yo trato de que las canciones sean súper sinceras. Eso es como lo que me desvela.
Sí, se nota que... como mucha reflexión. No te digo terapia, pero a ver qué me está pasando. Me pasa esto y lo decís de una manera tan sencilla en la que todas podemos sentirnos en parte representadas por esa voz.
Bueno, qué bueno, te agradezco.
Detrás de la vidriera, ¿no? Y vos la escuchás a ella con su guitarra y esa voz. Es decir, me está matando el universo digital, o sé que nunca voy a ser mamá y me duele un poco, la verdad, ¿viste? Es como que hay mucha esa autorreflexión, canción... ¿viste? Hay mucho... ¡Ay, oh, pucha! Es muy tanguero esto. ¿Viste? El tanguero escribe quizás sentado en una mesa de un café y, pucha, mirá lo que me pasó. Y esto es que es como una reflexión permanente. Es una sesión de terapia con una guitarra en mano, casi.
Totalmente. Estoy de acuerdo en que es una sesión de terapia absoluta.
Ajá. Bueno, y a nivel musical, porque hablamos un poco del contenido, lo que querés decir, lo que querés expresar. ¿Cómo suena esto? Que acá también tenemos un punto de debate, porque en tu manera de expresar todo esto, me tiro al pop, me tiro al folk, aparece una guitarra eléctrica por ahí, a veces soy súper simple, a veces soy más irónica y un poco de humor, un poco de tragedia. ¿Cómo la definimos? ¿Y cómo suena, Papina?
Bueno, las canciones siempre en el origen son canciones que están hechas a guitarra y voz. Yo siempre trato de que se sostengan así, que no dejen nunca de funcionar de ese modo, porque además es un formato en el que yo viajo uh-huh. frecuentemente, como lo normal es que viaje en este formato y no con una banda ni nada. Uh-huh. Entonces me parece re importante que se sostengan solamente a guitarra y voz. Y después trato también de que las melodías respondan un poco como a la narrativa de la letra, ¿no? Que nada esté como por casualidad.
Uh-huh.
Tratar de que coincidan la belleza y el significado.
Perfecto.
Ir sumando por los dos lados.
Uh-huh.
Y en cuanto a los arreglos que puedes escuchar en el disco, la verdad es que son en su mayoría responsabilidad de Juanito, el cantor, mi uh-huh. productor, que además es cantautor y se los recomiendo, que nada, metido en el estudio empieza a pensar y es una cosa increíble trabajar con él.
¿Lo tenés como productor del próximo material o hay alguna dúo?
Sí, sí. Estamos grabando con él.
¿Y pintará un dúo por ahí? ¿Pintará algo en conjunto?
Puede ser, cómo no.
Estaría buenísimo. Buenísimo, ¿no? Bueno, Papina, te tenemos el martes en el Piccolo Teatro a las 22, pero también estás armando otras actividades acá en San Martín.
Estoy armando otras actividades. El miércoles voy a dar un taller de canciones, que es un taller de escritura de canciones.
¿Orientado a quién? ¿El que sabe, el que no sabe? ¿Vamos todos?
No, a todas las personas en realidad.
Ajá.
No es necesario tener conocimientos previos, no es necesario tocar un instrumento. Sí es necesario animarse un poco porque voy a hacer que escriban y vamos a poner en común esas cosas que escriban luego. Es para cualquier persona que tenga ganas como de hacer alguna canción. También siempre es como una cosa medio como lo que vos decís de hacer terapia, ¿no? Y de poner en papel lo que nos pasa y siempre termina como decantándose por ese lado.
Sarmiento 340, día 29 a las 19 horas, Radio Pocabullo. Sarmiento 340, taller de escritura, fabriquita de canciones. Me gustó el nombre.
Sí, la verdad es que pasan cosas muy lindas en el taller. Gente que nunca pensó que iba a animarse a hacer una canción, que se va con una canción escrita. La idea es que todas las personas que asistan se lleven una canción escrita y después colectivamente, en función de cuántas personas seamos, musicalizamos una o dos.
¡Qué bueno! ¿Y en tan poco tiempo? ¿Cuánto dura? ¿Un par de horas?
Sí, dura entre 2 y 3 horas.
Ah, pero si en 3 horas me haces escribir una canción, sos una diosa.
Sí, la escribí.
Mirá vos, qué lindo. Bueno, ya está hecha la invitación, pero antes, bueno, martes 28 a las 22 en el Piccolo, con cual abrimos y ya tenemos ahí todo el repertorio armado, va variando el show según dónde vas. ¿Cómo elegimos?
Va variando playlist? Porque además, como son varias fechas seguidas que tengo, porque voy a recorrer bastante de la Patagonia y vengo de acá, de Buenos Aires, Rosario, todo esto, no quiero como automatizar el show de ninguna manera, ¿no? Como acostumbrarme yo. Entonces voy cambiando un poco el orden para también que sea nuevo cada vez.
¿Y saldrá algún cover por ahí, homenaje a alguien, o ya no?
Puede ser. No estoy segura, pero podría ser, tal vez.
Papina, me encanta charlar con vos. Hecha la invitación, las chicas se van a sentir súper identificadas con lo que canta y los hombres también, porque es una fenómena. Toca bárbaro, tiene una voz maravillosa y la tenemos acá en San Martín de los Andes en un par de días nada más.
Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por la nota.
No, gracias a vos, y estamos acá a disposición.
El martes y el miércoles en el taller.
Por supuesto, mirá, a ver si ahora me canto la cortina del programa, la compongo yo. Te mandamos un
perfecto
beso. Besos, Papina.
Un beso, muchísimas gracias.
Hasta prontito. La escuchábamos, esta cantautora murguista uruguaya se presenta, como te decíamos, el martes en el Piccolo Teatro a las 22 y el miércoles está dando su taller de escritura fabriquita de canciones en Sarmiento 340 a las 19 horas.